En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Una de la tarde y 33 minutos. ¿Cómo estáis, amigos, amigas, señoras, señores? Muy buenas tardes. Aquí, como cada viernes, comienza El Espejo de la Iglesia en Palencia, último viernes del mes de enero, viernes día 27. Alberto Sanz está en el control de sonido, ante el micrófono Raúl González, hasta las 2 aproximadamente. Os vamos a poner al día de lo que pasa en la diócesis de Palencia. Antes de saludar a los que son el alma mater de este programa, para los que nos veis a través de Facebook Live y los que no los veis, tendréis que echar un poquito de imaginación, que la radio es mucha imaginación. Tengo aquí en mi mano bonito trofeo, un bonito premio, no es mío, ya me gustaría, ojalá algún día uno se haga merecedor y acreedor a tener un premio de estos en la mano. Es el trofeo, o es el premio, mejor dicho, bravo, que recibió el que está aquí a mi lado, a mi izquierda, Chomín Pérez, el miércoles, que le acredita como... Hola, Chomín Pérez, muy buenas tardes. ¿Qué significa este
aquí
premio?
Aquí pone bravo al trabajo diocesano en medios de comunicación 2016.
Bravo al trabajo diocesano en medios de comunicación 2016, de la Comisión Episcopal de Medios de Comunicación Social de la Conferencia Episcopal Española. Chomín Pérez, guión, diócesis de Palencia. Ya te dimos la enhorabuena el viernes. Te escuchamos el miércoles también en los informativos locales y hoy, ya con el premio en la mano, te vuelvo a dar mi más sincera enhorabuena y te transmito que esto es más que merecido.
Muchísimas gracias. Yo creo que es un poco de todos. Me lo han dado a mí, pero yo creo que es un
poco de Natalia también.
También.
¿No? Bueno, dejemos las cosas claras.
No.
Un premio muy merecido para mi compañero Chomín Pérez y además que ha tenido el gusto de traerlo aquí, que Raúl no se lo despega ahí de la mano.
No, esto me lo voy a quedar yo.
Estoy por dejarlo toda la semana, hasta el viernes que viene.
Hay que decir que compartió cartel, y no es moco de pavo lo que voy a decir, compartió cartel Chomín Pérez, por ejemplo, con el actual director del Mundo, con el corresponsal de Antena 3 en el Vaticano, y sobre todo compartió cartel, hay que hacer patria, hay que hacer casa con Ángel Expósito, bueno, pues el director de la tarde, ¿eh? Así que bueno,
fue un día muy bonito,
muy bonito, muy muy emocionante, ¿no?
Sí, no, y lo que decía esa misma tarde en las redes, pues que al final, más que el premio, yo me quedo con el cariño de un montón de gente, que a mí también es lo que más me llegó. Y luego, pues que estos premios al final lo que traen es un plus de responsabilidad, pues de seguir tratando de hacer bien las cosas.
Ya ha visto Natalia que me lo ha quitado de las manos.
Hombre,
no,
ha dejado un ratito.
Muy discretamente.
Muy discretamente lo ha cogido y lo ha colocado ahí. No, que es una broma. Bueno, pues es una de las noticias que han ocurrido en la semana. Repasamos el resto de nuestro espejo retrovisor. Porque hay otro nombre propio también de los últimos días que te llevó, os llevó a Teruel.
Sí, el pasado fin de semana tuvimos la suerte y la dicha de estar en Teruel para la ordenación y toma de posesión de Antonio Gómez como obispo de Teruel el sábado y el domingo en Albarracín. Dos celebraciones muy emotivas en las que participaron muchísimos palentinos y en la que pudimos transmitirle a don Antonio pues el calor y el cariño que le tenemos. El sábado también tuvo lugar la clausura del año jubilar dominicano con una celebración en la iglesia del Monasterio de la Piedad de las Madres Dominicas. El lunes por la mañana dimos a conocer la amplia lista de nombramientos que ha hecho don Manuel con importantes cargos en la Curia Diocesana. El lunes se celebró una conferencia dentro de la Semana de la Oración por la Unidad de los Cristianos, una conferencia que impartió el profesor Pedro Langa, especialista en relaciones interconfesionales, y el miércoles tuvo lugar en la iglesia de San Agustín la clausura del octavario con una oración ecuménica presidida por nuestro obispo. El miércoles, ya lo acabamos de contar, marché a Madrid a recibir el bravo. Y esta mañana se ha celebrado en la capilla del obispado el juramento de los cargos de los nuevos miembros de la curia, y acabada el juramento pues ha habido una pequeña reunión pues ya de primera toma de contacto del equipo de trabajo más cercano de don Manuel en nuestra diócesis.
Ajá. Además veo aquí en el sumario que vamos a hablar con el nuevo vicario general, así que rápidamente os recordamos cómo podéis ponernos en contacto con nosotros.
Contacta con nosotros. COPE Palencia, estamos en Facebook, Twitter, en el correo electrónico palencia@cadenacope.net y en el teléfono 979-1653-63. Además, puedes ponerte en contacto con la Oficina de Comunicación de la Diócesis en la calle Mayor Antigua, número 22, a través del email medios@diocesispalencia.org y en el teléfono 979-7069-13. Además, la Diócesis también está en Facebook y en Twitter. Recuerda que puedes escucharnos en directo también a través de la web en cope.es/palencia y descargarte los programas. Y si te has perdido algo, siempre puedes saber más y encontrar más información entrando en www.diocesispalencia.org.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Bueno, por no quitar mucho tiempo luego a la entrevista, rápidamente sumario, Natalia, Anastasio González, nuevo vicario general de la Diócesis de Palencia, va a ser nuestro primer invitado.
Efectivamente, lo decía antes Chomín, el lunes conocíamos estos nombramientos y queremos que el nuevo vicario general nos cuente un poco cómo asume este nuevo reto, esta nueva responsabilidad, que nos cuente también qué labor desarrolla un vicario general, que seguro que hay algún oyente de COPE que lo desconoce. Y en la historia de la semana hablaremos de jóvenes, de compromiso y de fe, y lo hacemos con una persona que sabe mucho de esto y que mañana va a dirigir una charla-taller organizada por la Escuela Diocesana de Tiempo Libre. Hablaremos con el coordinador de los Centros Juveniles Don Bosco, Santiago Domínguez.
Ahora escuchamos a don Antonio Rubio y su devoción por el arte.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes. Hasta esta serie semanal dedicada a los nombres raros de santos, les traigo hoy el de San Bruno, que atendiendo a su origen alemán se traduce como fuerte, como una coraza o armadura. Nombre corto, a mí no me parece raro, ni malsonante, ni extravagante, y sin embargo, quiero suponer que no se pone mucho en los últimos tiempos a los neobautizandos. Bruno nació en la ciudad alemana de Colonia en el año 1030 y murió el 6 de octubre del año 1101. Ordenado sacerdote, fue profesor de teología durante 18 años en Reims y canciller del señor arzobispo. Al morir este, le ofrecieron a él el cargo de arzobispo, pero no lo aceptó por considerarse indigno y más bien tomó la determinación de renunciar a todo cuanto tenía e ingresar como monje en el monasterio de San Orreto en Molesmes. Una vez allí se convenció de que él buscaba un silencio total y un alejamiento completo del mundo. Por eso, junto con 6 compañeros, buscó un sitio mucho más alejado, conocido como Cartuja, donde fundó una nueva orden, la de los cartujos, con el reglamento más severo que jamás ha existido para una comunidad de religiosos. Silencio perpetuo, levantarse a medianoche y rezar durante más de una hora, de nuevo a las 5:30 de la mañana para ir otra vez a rezar a la capilla, por otra hora, todos en coro, lo mismo a mediodía y al atardecer. Nunca comer carne ni tomar licores. Recibir visitas solamente una vez por año. Dedicar varias horas al día al estudio o labores manuales, especialmente la copia de libros. El Papa Urbano II, que de joven había sido su discípulo, lo llamó a Roma como consejero. Bruno accedió por obediencia, aunque le resultó muy doloroso apartarse de la Cartuja, y varios de sus monjes, no pudiendo soportar su ausencia, viajaron también a Roma, donde recibieron en obsequio una finca que convirtieron en un nuevo convento con los mismos reglamentos de la Cartuja. Los últimos años, el santo los pasó entre misiones que le confiaba el sumo pontífice y temporadas en el convento entregado a la contemplación y a la penitencia mientras crecía su fama de santidad. Muy pocas representaciones tenemos de San Bruno en la diócesis, pero recuerdo un óleo sobre tabla del siglo XIX de autor anónimo en la parroquia de Nuestra Señora la Antigua de Fuentes de Valdepero. Hasta la próxima semana.
Bueno, como decíamos en el sumario, y además es uno de los protagonistas de la actualidad de nuestra iglesia, vamos a hablar con el nuevo vicario general de la diócesis, Anastasio González. Hay muchas preguntas que hacerle al nuevo vicario. Nosotros tuvimos la oportunidad de hablar con él también para los informativos el día en el que fue nombrado por el señor obispo, y tenemos la oportunidad de saludarle en una entrevista ya más amplia ahora en el Espejo de la Iglesia en Palencia. Señor Anastasio González, don Anastasio, vicario general de Palencia, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, aquí estamos dispuestos.
¿Cómo recibió la noticia? ¿Recuerda dónde estaba y cómo se lo comunicó el nuevo obispo? ¿El obispo cómo le comunicó que era el nuevo vicario general de Palencia?
Bueno, bueno, la comunicación pues fue sencilla. Me llamó por teléfono el día 13, que quería hablar conmigo. Estuve aquí en el obispado, me lo propuso, me dejó pensarlo unos días. Y bueno, pues me parece que fue el lunes que volví a hablar y acepté el encargo que me hacía.
¿Le llevó días o tan solo unos minutos? Cuando salió del obispado ya tenía usted claro que aceptaba.
¿Se puede decir que no?
Bueno, por poder se puede decir que no, claro. ¿Cómo no? Pero uno puede tener motivos suficientes como para decirlo, ¿no?
Pero hombre, es un nuevo reto también.
Pues sí, se vive con temor y pasar alguna noche sin dormir, pero bueno, pues luego pasa también que la disponibilidad a la que te comprometes como cura, pues te, de alguna manera, te urge por dentro, ¿no?
Porque, en concreto, para los oyentes de COPE que quizá lo desconozcan, ¿en qué consiste la labor de un vicario general?
Bueno, pues según el código, lo que dice es que el obispo nombrará a un vicario que le ayude en el gobierno de la diócesis. Entonces, pues la tarea fundamentalmente son las que te encomienda el obispo. Unas tareas son más institucionales, otras de animación pastoral de la diócesis, de diálogo con los compañeros. Bueno, pues todo lo que la misión del obispo es, pues uno participa de ellas en esas tareas, ¿no? Y yo creo que también otra tarea, pues la importante en este sentido, pues lógicamente es ese servicio diocesano que puedes hacer y que, pues de alguna manera le haces también llegar al obispo en la medida de lo posible, pues el sentir de la diócesis, de los curas, de los compañeros, etcétera, ¿no?
En el ámbito civil, los nombramientos, cuando uno le dan un cargo, un ascenso, suele vivirse como un ascenso. En la Iglesia, ¿se vive más desde el servicio, como ascenso, como una responsabilidad más?
Pues, lógicamente, uno te lo planteas, o yo me lo planteo al menos, ¿no?, como un servicio más. Igual que está un cura y yo he estado en una parroquia casi toda la vida, pues ahora de repente te encuentras con una tarea distinta. Por eso a mí me hace gracia estos días cuando me dan la enhorabuena. Digo, bueno, la enhorabuena es un ascenso y esto es una, pues no sé, es un servicio más, distinto, que yo creo que no tiene ni más honor ni más poder que el que ayuda y sirve, y mirado desde otra manera, pues no tiene, yo creo que ningún...
Pues fíjese si Raúl lo considerará ascenso, que tiene una maldad que decirle.
No es maldad.
Bueno, a ver.
No es maldad, es curiosidad, curiosidad periodística. Bueno, evidentemente tiene, el listón está alto, tanto por el último vicario como por los anteriores, porque los anteriores vicarios, tanto Gerardo Melgar como Manuel Sánchez Monje, como Antonio Gómez Cantero, los tres son actualmente ya
obispos.
El listón está alto, esa sería la primera pregunta, y la segunda derivada de esta es que, bueno, todo hace indicar que el camino hacia ser obispo está expedito para usted.
No creo, ya te digo yo que esa posibilidad será remota. Tú fíjate que es una situación tan poco frecuente y tan fuera de lo habitual que por eso se ha hecho noticia, ¿no? Porque una diócesis tan pequeña como la nuestra, los vicarios últimos hayan sido obispos, pues,
hay cantera
pues, llama pues, la atención.
Pues Raúl es lo primero que nos ha dicho.
Sí. Fíjate, el otro día está en Teruel, estábamos con don Gerardo, el obispo de Ciudad Real, y estaba su vicario general, y hablando de estas cosas, decía el vicario general que de su diócesis no había conocido y no conoce ningún obispo, no han nombrado ningún obispo. Lo cual quiere decir que, pues, bueno, pues depende de las situaciones, y lo habitual no es que se dé ese proceso.
Bueno, pero es que en Palencia somos gente de buena masa.
Eso sí, no cabe duda.
una cosa que veníamos comentando Natalia y yo en el coche. Hace nada, escasos minutos, se ha producido el juramento de los nuevos cargos y la primera reunión con don Manuel. Yo personalmente tenía la sensación de que el ambiente en los que estábamos allí en la capilla del obispado es un ambiente de alegría y de ilusión. ¿Compartirías esa sensación?
Pues yo creo que sí, por lo menos de, no sé si de ilusión, pero bueno, de abrirse un momento, como siempre que se renuevan cargos y se renuevan en las diócesis, incluso en las parroquias, pues siempre son una oportunidad, ¿no? Lógicamente, pues habrá gente que está aún más de acuerdo, gente que menos, Pero bueno, yo creo que también el proceso que ha llevado don Manuel de consulta, pues hace que, pues que haya pues ese
consenso.
Sí, no sé si consenso, por lo menos una sintonía básica, ¿no?, que se puede dar.
Una última cuestión. Usted es párroco de San Ignacio y Santa Inés.
Sí, sí.
¿Tiene intención de compaginar?
Y de Villalobón,
Y de Villalobón, efectivamente, Camilla, vecinos de Villalobón lo han dicho, efectivamente.
Y de Villajimena, ¿no?
Y Villajimena. No nos dejemos nada.
Sí.
¿Tiene intención de compaginar su labor como vicario y con la de párroco?
Pues sí, don Manuel quiere que todos los tareas diocesanas y cargos estemos, primero por continuar en sintonía con la realidad, ¿no? No pasar a un sistema burocrático, sino vivir la realidad cotidiana. Y segundo, también porque cada vez, como es de dominio común, somos menos curas y las tareas se multiplican, ¿no? Entonces lo lógico es que vamos a seguir, lo tendremos que mirar a ver, porque mi compañero con el que yo estoy, Pelayo, va asumido también la delegación de catequesis. Entonces veremos a ver hasta dónde y cómo podemos...
¿Cómo os organizáis?
Sí, de cara sobre todo ya al próximo curso.
Don Anastasio González, nuevo vicario general de la diócesis de Palencia, ha sido un placer. Mucha suerte en este nuevo desempeño y un abrazo desde el espejo de la Iglesia en Palencia.
Pues muchas gracias y nada, a vuestro servicio.
Bueno, vamos a ver cómo está de activo el Papa Francisco en la red social Twitter. Adelante, Chomín.
Del 21 de enero con Santo Domingo vamos adelante con alegría pensando en nuestro Salvador.
Del día 22 la unidad de amor se realiza cuando anunciamos juntos las maravillas que Dios ha hecho por nosotros.
Del 23 no temas porque yo estoy contigo, comuniquemos esperanza y confianza en nuestro tiempo.
Del día 24 ofrezcamos a los hombres y mujeres de nuestro tiempo narraciones caracterizadas por la lógica de la buena noticia.
Del 25, me gustaría repetir que la unidad de los cristianos se realiza caminando juntos, con el encuentro, la oración y el anuncio del Evangelio.
De ayer, la esperanza hace germinar la vida nueva como la planta crece de la semilla caída sobre la tierra.
Y de hace 4 minutos, en un día en el que recordamos a las víctimas del Holocausto. Hoy deseo recordar con el corazón a todas las víctimas del Holocausto, que sus sufrimientos y sus lágrimas no sean olvidados nunca.
Vamos ya con la historia de la semana.
El espejo nos ofrece la historia de la semana.
Una historia en la que hablamos de jóvenes, de compromiso y de fe. Lo hacemos con una persona que sabe mucho de estos temas y que mañana va a dirigir una charla-taller organizada por la Escuela Diocesana de Tiempo Libre. Hablamos con el coordinador de los Centros Juveniles Don Bosco, don Santiago Domínguez. Hola, don Santiago, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, es una charla-taller con este título, Comprométeteme, que es una iniciativa valiente y más valiente todavía si pensamos que va dirigida a jóvenes para hablar de su compromiso con la fe.
Sí, yo creo que es una buena apuesta. Cuando la escuela me planteó el tema, al principio dije yo, sois valientes, porque no es tan fácil a veces hablar del compromiso de la fe de los propios jóvenes, ¿no? Pero bueno, mañana vamos a compartir toda la mañanita, pues un poco sobre este tema que me han planteado, más compartir desde la experiencia de lo que también yo puedo estar viviendo pues en mi trabajo diario pues con distintos jóvenes a lo largo de toda España.
Don Santiago, la sociedad, lo estaba comentando antes usted, en general, y los jóvenes sobre todo en particular, ¿necesitamos comprometernos o es algo de lo que huimos un poco despavoridos?
Hombre, yo creo que han cambiado un poquito el paradigma, ¿no? Es decir, hay jóvenes que no se comprometen, hay jóvenes que se comprometen, como digo yo, a medias, y hay jóvenes que se comprometen mucho, ¿no? Entonces, cuando uno ve que el compromiso le afecta a la propia vida, a la relación con los demás, a la relación misma con Dios, con aquella persona que más nos necesita, pues yo creo que ahí tenemos que estar nosotros también de manera pedagógica para ayudar a que realmente ese compromiso vaya para adelante. Es cierto que la sociedad en la que vivimos cuesta cada vez más que haya un compromiso real. A lo mejor hay compromisos con proyectos, con actividades, pero lo que es un proyecto que comprometa la propia vida, pues cada vez cuesta más, ¿no? Eso es cierto.
¿Cuál cree que es el papel de los jóvenes dentro de la Iglesia? Lo estaba comentando antes, ¿no? Los jóvenes creyentes son personas comprometidas. Es decir, los que están, en mi opinión, es que están realmente comprometidos. El resto, a lo mejor, no queremos vivir una fe deslavazada, ¿no?
Es decir, yo creo que hay muchos jóvenes en la Iglesia, por suerte, que lógicamente se comprometen con su fe, se comprometen en su comunidad, se comprometen con acciones de todo tipo, desde voluntariado, asociacionismo, grupos, tantos jóvenes que hay a lo largo de toda España, en cualquier tipo de movimiento en nuestras diócesis, que están dando de su tiempo, ¿no? Muchísimo a los demás. Eso supone compromiso, eso supone una intervención y además supone, yo creo, el transmitir desde su ser, pues que esta buena noticia de Jesús puede ser una realidad, ¿no? Pues yo creo que, lógicamente, nos cuesta muchas veces a los adultos, ¿no?, animar a que los jóvenes tienen su papel en la Iglesia, creo que lo tienen, y lo tienen además como protagonistas, ¿no? Todos somos protagonistas, pero los jóvenes tendrían que ser muchísimo más que a veces de lo que pueden ser.
Efectivamente, ahí teníamos también una cuestión que era un poco los retos como Iglesia que tenemos para motivar y para que sean los jóvenes los que tengan un papel primordial para en la evangelización, ¿no? Y en el relevo este de dar la buena noticia.
El joven de por sí, yo creo que la propia Iglesia en su vida cotidiana, en lo que ellos viven, yo siempre digo que tienen que ser protagonistas. Además, yo estoy convencido de una cosa, que el joven tiene que ser además evangelizador de los propios jóvenes muchas veces, ¿no? Porque su grupo de iguales, con la gente con la que se relaciona, pues a veces son de, lógicamente, la misma edad. Ahí tienen un papel prioritario. Tienen yo creo que este mensaje de frescura, ¿no?, que muchas veces leemos en los escritos, en lo que nos dice, por ejemplo, el Papa Francisco, nos anima a ello, ¿no? A todas esas palabras que él utiliza de primarear, de salir a los demás, pues el joven tiene que tener todavía, por esa juventud, pues también esa ilusión. Y nosotros, pues yo creo que tenemos que ayudarles y dejarles sitio.
Nos quedamos con ese mensaje. Don Santiago Domínguez, coordinador de los Centros Juveniles de Don Bosco, muchísimas gracias por estar aquí en el Espejo de la Iglesia en Palencia. Un saludo.
Un saludo a vosotros.
Hoy vamos un pelín justo ese tiempo, pero yo quiero conocer lo que desconozco. Y lo que yo desconozco nos lo cuenta todos los viernes aquí, Chomín Pérez, en el Espejo de la Iglesia. ¿Te costará así saber algo nuevo que nos cuentas hoy, Chomín?
Pues mira, ahora que hablamos de frío y de que no llueve, aunque había empezado, y tocas el tema con los compañeros de Asaja y etcétera, etcétera, para que la gente no se crea que esto es la primera vez que pasa, os cuento que a finales de 1535 y 1536, durante más de dos meses, en esta tierra hubo las más crudas heladas y más continuas que se vieron, y sin llover. Los ríos helados, las carreteras impracticables, en Palencia se helaron los huevos y las pociones medicinales en sus recipientes, los cántaros de cobre reventaban, el Día de Reyes en Palencia tres sacerdotes diciendo misas se les heló el vino del cáliz. Además de los hielos, gran sequía, meses sin llover, las moliendas no tenían nada que moler, los pozos secados, imposible de arar o cavar durante mucho tiempo, y así estuvimos hasta octubre de 1536, cuando empezó a llover. Haceros a la idea, hambre. En octubre de 1536, 50 días seguidos lloviendo, con lo cual la siguiente cosecha fue la mejor que se recuerda en mucho tiempo.
Bueno, pues eso nos hace ser optimistas a que la lluvia que pueda caer ahora en febrero o marzo arregle la situación. Tenemos ya pocos segundos, lo justo para contar un par de citas para esta semana que viene.
Esta semana no te puedes perder.
Mañana sábado se celebra en la Casa de la Iglesia la charla-taller sobre el compromiso de fe de los jóvenes a partir de las 10.
Dentro del 400 aniversario del carisma vicenciano, mañana la familia vicenciana en la residencia de la calle La Milagrosa, en la calle Filipinos, Eucaristía a las 5 de la tarde.
Manos Unidas celebra el próximo martes, la Asamblea General será a partir de las 10 y media en el Seminario Menor.
Martes, San Juan Bosco, nuestro obispo, presidirá la Eucaristía a las 8 de la tarde en la sede de la Asociación de los Antiguos Alumnos de los Salesianos, en la calle Estrada.
Y el jueves, ya sabéis, Nuestra Señora de la Calle, la patrona de Palencia, a las 10 y media, la bendición de las Candelas.
11 y media,
vale. Lo dejamos aquí. Gracias, Somi, Natalia.
A vosotros.
A vosotros.